Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Estamos hablando con Él, estamos comunicándonos con Él y decimos, eres todo para nosotros, Señor. Te necesitamos. Dios se mueve en esa comunicación que nosotros tenemos con Él. Y eso es lo que decimos oración, comunicación con el Señor, comunicación con Dios, y es comunicación permanente. El Señor se mueve en medio de la oración. Hemos visto eso aquí en la iglesia. Mario hace 2 semanas nos había compartido cómo él había visto ángeles aquí, moviéndose, en medio de la oración. Ayer a la mañana, a las 5 de la mañana, venimos a orar aquí y al final Doris testificó y nos contó un toque sobrenatural que recibió de parte de Dios. Ya vio como una luz que venía, que se acercaba hacia ella, y sintió un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Nadie la estaba tocando allí, estaba sola ya. Y sintió un abrazo fuerte, fuerte de parte del Señor. Y que el Señor le decía, yo no he terminado contigo, seguiré trabajando en tu vida, seguiré transformándote, algo así era, ¿cierto? Qué tremendo esos tiempos de oración donde uno se encuentra con el Señor. Siente un toque de Dios, siente su presencia, sabe que Dios es real. Y de hecho la oración debería ser así, siempre. Sea corta, sea larga, sea en diferentes tiempos, es nuestra comunicación con el Señor. Y debemos nosotros entender que Dios ha establecido la oración para que hablemos con Él, nos comunicáramos con el Señor, hablemos con el Señor. Dios tiene muchos recursos para darnos, pero nosotros debemos apropiarnos de ese recurso más importante que es la oración, orar. Yo no sé cuáles son tus resoluciones o si lo has puesto en tu resolución, decir, Señor, yo necesito orar más, necesito pasar tiempo contigo, necesito abrir mi corazón y realmente reconocer que tengo que orar, tengo que tomar tiempo en la presencia del Señor. ¿Alguien tomó esa resolución? ¿Amén? De poder tomar tiempo para orar. Mire, tenemos muchos beneficios por orar. Cuando oramos vemos que Dios se mueve, cuando oramos vemos que las cosas funcionan. Cuando tenemos pruebas y no sabemos qué decisión tomar, oramos y Dios nos da los recursos para esas pruebas. Cuando parece que una situación está sellada, que no tiene salida, uno empieza a orar y ve de repente una nueva puerta abierta que Dios hace después de haber orado. A veces vemos que nosotros, ¿cómo podemos cambiar? Parece que seguimos siendo los mismos. Pero la oración nos acerca al Señor y al Espíritu Santo empieza a transformarnos. Empieza a cambiar nuestro carácter. ¿Cuántos esposos o esposas dicen, sí, el Señor está transformando a mi marido o a mi esposa? Amén. El carácter Dios lo transforma a través del poder del Espíritu Santo. No tenemos que ser iguales que el año pasado. Algo tiene que cambiar. La oración hace que yo me encuentre con el Señor y Él me muestre, y Él me revele, y Él me diga qué es lo que tengo que seguir cambiando todavía. A veces necesitamos experimentar el amor del Señor, el abrazo del Señor. Otras veces la paz del Señor. En otros momentos el consuelo del Señor. Y la oración es el recurso que tenemos de parte del Señor para que Él provea todo eso que necesitamos. Cuando necesitamos una dirección clara porque no sabemos qué decidir, oramos al Señor y Dios nos aclara la visión espiritual. Nos despierta nuestros oídos espirituales para poder escucharlo al Señor y poder tener una dirección correcta. Victoria en nuestras debilidades, en las necesidades. Es tremendo. No podíamos hacer nada sin la oración. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no oramos si sabemos que la oración es todo lo que necesitamos? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos con más intensidad? ¿Por qué no tomamos más tiempo para orar? Pueden ser muchas las causas. Una de ellas puede ser que el amor nuestro se ha enfriado. Apocalipsis capítulo 2 dice esto a la iglesia de Éfeso: mira que has perdido tu primer amor. Y el perder el primer amor hace que uno no tenga tanto deseo de estar con esa persona. Mira, a mí me ha pasado algo muy particular con mis amigos. Yo tenía muchísimos amigos en Argentina. Y desde que salí de Argentina, siempre por mi carácter y por mi manera de ser, siempre quiero tener contacto con todos mis amigos. Pregúntele a Alexandra. Escribía todo el tiempo, llamaba por teléfono, hacía todo lo posible. Y así durante varios años, 3, 4 años, mantenía esta comunicación. Y yo veía que mis amigos cada vez me escribían menos. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó? Me acuerdo, a un buen amigo lo llamé por teléfono y me dice, ya era hora de llamarme. Y yo soy el único que llama y escucho esto. Y en un momento digo, ok, a ver, todas las fiestas, navidades, cumpleaños, año nuevo, siempre yo escribía y mandaba, a ver, y yo chequeo todos mis emails y veo, no tengo ninguno sin responder. A todos le he respondido. Entonces digo, voy a hacer algo distinto en un fin de año. Digo, no le voy a escribir a nadie, a ver quién me va a escribir. ¿Sabe que solamente uno me escribió? Entonces digo, ya no me da ganas entonces de contestar mucho tampoco, ¿no? No sé si a usted le pasa algo parecido. Pero yo quiero traer esta historia porque es muy similar con relación al Señor. Sí, yo le contesto al principio, estoy conectado con el Señor, le amo porque Él hizo maravillas en mi vida, tantas cosas. Pero en la medida que va pasando el tiempo, no sé si escribirle, no sé si decirle al Señor ya, no sé si conectarme con Él. Es que ya hace tiempo que no lo hice y ya no sé si me va a contestar. O tal vez una vez no me contestó, entonces no estoy seguro. Y empiezo a dejar, a enfriar esa relación con el Señor. Entonces me va a costar más todavía, porque parece que, no sé si tengo la imagen de que Dios tenga algún reproche conmigo, ¿no? Y que de repente me va a decir como este amigo, ¡ah, me está llamando! Al fin me está llamando. Y no es así el Señor con nosotros. Y la realidad es que el Señor es un Padre que está atento a todos sus hijos para comunicarse con Él, para disfrutar una relación de amor y para hacerlo por toda la eternidad. Así que no deberíamos tener ningún temor en acercarnos a Dios en oración y decir, aquí estoy, no sé cómo empezar, pero aquí estoy. Porque el Señor nos está esperando. Así que es romper esa barrera de que ya no lo siento como antes, tengo que volver al primer amor. Es una decisión que voy a tomar. Tengo que volver al primer amor, tengo que relacionarme otra vez con el Señor y compartir con Él tiempo. Puede ser que para otros las prioridades se le han cambiado. Es que ahora tengo una novia o tengo un novio y tengo que dedicarle mucho tiempo, o tengo un nuevo trabajo que me requiere más de horas, o puede ser que de repente ahora tengo otro ministerio, entonces tengo que trabajar más, o no sé, tantas cosas. Y de repente eso empieza a nosotros a notar que nuestras prioridades no son correctas. Nos ocupamos más de las añadiduras que del reino de los cielos. Y el Señor nos muestra la realidad. Y por eso empezamos a decir, bueno, ¿para qué orar? Estoy más ocupado sirviendo al Señor. Puede ser que hemos aprendido a vivir sin oración. De repente que funcionamos sin orar. Y a lo mejor eso parece que nos funciona, que nos resulta, y nos estamos descuidando la vía de oración. Puede ser que en algún momento algunas oraciones no fueron contestadas y empezamos a creer que Dios no responde nuestras oraciones, empezamos a perder la fe en la oración. Y la realidad, hermanos, es que Dios siempre va a contestar las oraciones que se hacen de acuerdo a lo que Él quiere. Pero hay oraciones que Dios nunca va a contestar. Yo quiero transmitirle eso. Hay oraciones, según la palabra de Dios, que Él no va a contestar. Y uno tiene que tener en claro para decir, ¿será que estoy orando correctamente? ¿Será que estoy dirigiéndome correctamente al Señor en todo momento? Y en la palabra del Señor, por lo menos hay 7 oraciones que Dios no va a contestar. En primer lugar, hay oraciones que están mal hechas. Hay oraciones que se hacen pidiendo según nuestros propios, dice, deleites. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tengo que analizar mi oración. ¿Qué estoy pidiéndole al Señor? Estoy pidiendo algo que es, según el original, es despilfarrar en mis propios deleites carnales. Dios nunca va a contestar oraciones así. Si yo pido algo que me va a costar 5 veces más por pertenecer a cierto grupo, porque es cierta marca, porque es cierto prestigio, y estoy esperando que Dios me conteste esto, es como orar, y alguna vez le he dicho, orar por una Ferrari. No es un autopastoral. No necesito una Ferrari. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor? Hay oraciones que Dios no va a contestar. Hay otra oración, en segundo lugar, que se hacen por orgullo y se hacen solo a uno mismo. Son oraciones que hacemos a nosotros mismos. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 18:11, que había un fariseo que se había puesto a orar y dice, oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios, estaba orando con Él. Y en su oración, él decía lo siguiente, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Una oración para demostrar quién soy, una oración para que el Señor a mí me ponga en reconocimiento por mi orgullo, por mi vanidad. Dios no responde esas oraciones, porque de hecho ni siquiera le llegan a Dios. Son oraciones que uno hace con uno mismo. La tercera oración que Dios no responde es una oración que no tiene fe. Cuando oramos, bueno, por las dudas y no queda otra que orar y me comprometieron a orar y bueno, porque tengo que orar porque me lo pidieron y no estoy seguro si Dios va a responder o no. Dios no contesta esas oraciones. Porque la Biblia dice, una vez estaban los discípulos, dice que le habían traído un muchacho lunático que tenía un problema espiritual y tenía que echar fuera ese demonio. Empezaron a orar y no pasó nada. Dios no contestó esa oración. Y vino el Señor y dice, a ver, démelo a mí, por favor, a ver, ¿qué, cómo puede ser que esto todavía no haya sido solucionado? Entonces dice que los discípulos llamaron al Señor Jesús aparte, en secreto, para no pasar vergüenza delante de todos. Y dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor dijo en Mateo 17, 19 al 20, a los discípulos que habían venido a Él y dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Toda oración que se hace con fe en el Señor, creyendo que Él va a actuar porque Dios está de acuerdo con esto, Dios la va a contestar. Pero si yo no creo que Dios puede hacer esto, hermano, ni se gaste en orar. Haga otra cosa, busque al Señor porque necesita fe. Necesitamos realmente entender que yo tengo que creerle al Señor en el momento que estoy orando. Dios va a responder toda oración que se hace con fe, entendiendo que estoy bajo su presencia y que Dios va a obrar. Pero si no hay fe, no va a ser contestada la oración. No hay oraciones por las dudas. Cuatro, hay oraciones que son prestadas y son ineficaces. La oración de otro no te sirve a ti. A veces uno escucha cómo ora otro y trata de repetir esa misma oración porque cree que si a él le funcionó, entonces a mí también. Y dice el Señor que eso no funciona. Tiene que ser mi oración personal. Si yo tomo de otro, no funciona. De hecho, dice la Biblia en Hechos 19:13, que había algunos judíos, que eran exorcistas ambulantes, que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Le tomaron prestada la oración a Pablo y ellos querían hacer lo mismo. Dice que el demonio vino y les sacó la ropa a todos, hizo un desastre, un solo demonio contra siete. Porque no sirve esa oración prestada. Es palabra que no tiene sentido para nosotros. Por eso, esas oraciones, cuando vienen de otro, vienen leídas, vienen repetidas, no tienen sentido para Dios. Entendamos que tiene que ver con relación. Entendamos que, ¿por qué le tengo que decir a Dios algo que yo no siento, ni pienso, ni siquiera en mi vocabulario? No va a funcionar, según la palabra. También dice que hay oraciones que son estorbadas por irresponsabilidad matrimonial. ¿Estás casado? Fíjate lo que dice la palabra del Señor, primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra estorbo aquí se usa, o actualmente, esa se traslada para hablar de problema de comunicación, ruido en la comunicación. ¿No? Cuando usted está llamando a alguien y empieza a haber un ruido y no te escucho, no te escucho, te pierdo, no sé qué estás diciendo. Así es cuando uno tiene un problema matrimonial que no está resuelto, porque acá dice, ¿cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Como vaso más frágil, heredero de la gracia y la vida? También aplica para las esposas. ¿Cómo estamos tratándonos como matrimonio? Porque si no estamos nosotros bien espiritualmente, ¿por qué nuestras oraciones van a realmente producir efecto y resultado? Acá dice que nuestras oraciones son estorbadas si nosotros no hemos arreglado cuentas con nuestra esposa o nuestro esposo. Tenemos que realmente cumplir con nuestra responsabilidad. Dice, cuidando, por ejemplo, a los esposos, a su esposa como vaso frágil. Si alguien está maltratando a su esposa y después le hace una oración al Señor, ¿no cree usted que eso ya casi al Señor es algo vomitivo? Si alguien está insultando a su esposo, si una esposa está despreciando y rechazando a su esposa y después se pone a orar, ¿cree que eso va a funcionar? La palabra del Señor nos dice eso, que realmente primero los esposos tenemos que estar a cuentas, en relación espiritual, para que nuestras oraciones funcionen. Por eso es tan importante que los esposos, de haber arreglado cuentas, oren juntos y compartan tiempo juntos y oren en la presencia del Señor. Y van a ver la respuesta de parte del Señor, porque no hay estorbo, no hay ruido en la comunicación con Dios. Todo está funcionando correctamente, pero si no, también hay oraciones estorbadas por conflictos fraternales, por conflictos entre hermanos. Dice la Biblia en Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si hay conflictos entre hermanos de la iglesia, estamos peleados, no nos hablamos nunca, no nos saludamos, y por qué este viene. Mire, yo me acuerdo en mi pueblo había gente que no venía a la iglesia si la otra familia venía. Si fulanito de tal iba a la iglesia, entonces yo no voy. Y si el otro no veía, entonces sí voy. Entonces uno dice, ¿cómo podemos orar para que Dios actúe y que Dios haga lo que realmente tiene que hacer si nuestro corazón no está unido en el cuerpo de Cristo? Porque el Señor obra también en la iglesia. Por eso es tan importante solucionar conflictos fraternales dentro de la iglesia. Cualquier discusión, cualquier situación que pueda generar conflicto, solucionarlo para poder orar, para poder presentar nuestras ofrendas al Señor, nuestra devoción, nuestra adoración, y que esto realmente funcione. Y por último, hay oraciones, hermanos, que requieren una obra previa de parte de Dios antes de ser contestadas. Muchas veces le pedimos algo al Señor, lo entregamos en un momento y nos fuimos y nos olvidamos del asunto, y después decimos que Dios no respondió. Pero resulta que Dios ha empezado a trabajar porque Él tiene que hacer otra cosa antes, previamente. Puede ser que sea una revelación previa, puede ser un trasfondo previo, puede ser un paso previo para la respuesta a la oración. Y si nosotros hemos abandonado la oración, hemos abandonado y abortado todo lo que Dios iba a poder hacer. Fíjense, Daniel dice que cuando él empezó a orar por una situación en particular, en Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13, vino un ángel y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. 21 días en oración, y resulta que no sabía Daniel que había un conflicto espiritual. Pero él tenía que permanecer en la oración. Si él hubiera hecho una oración por un día, dijo, Dios no responde esto, entonces Dios no quiere contestarme. Él continuó la oración y vio la respuesta de Dios después de 21 días de oración y de búsqueda constante al Señor. Por eso, muchas veces tenemos que considerar todo lo que dice la palabra del Señor para poder entender de que la oración realmente va a funcionar de acuerdo a la palabra del Señor. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puedes repetirla conmigo? La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. Cada uno de los que ha entregado su vida a Jesucristo y ha sido perdonado por el Señor y es hijo de Dios, es justo delante del Señor. Así que tiene todo el derecho para orar y buscar al Señor y decir: Señor, ok, yo voy a orar, yo te voy a buscar, yo quiero anhelar esa oración que realmente produce cambios, que es efectiva. Dice que es poderosa. La oración es poderosa. Tenemos que echar mano de la oración para que Dios obre con su poder y lo veamos a Él de manera sobrenatural. ¿Qué característica debe tener nuestra oración para que realmente sea efectiva? ¿Cómo Dios quiere que nosotros oremos? En primer lugar, y este es el secreto más grande de la oración, hermanos, en primer lugar, tiene que ser consecuencia de una relación profunda con Dios. No hay otra cosa. La oración eficaz, la oración que realmente Dios se mueve, actúa y trabaja y hace lo que Él quiere, es la que es producto de mi relación con Él. No es inventada, no es prestada, no es una estrategia. No, es resultado de mi relación con el Señor Jesús. El Señor dijo lo siguiente, San Juan 15:7. Escuchen, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto quisieran vivir esta palabra? ¿Cuál parte? Porque aquí dice: pedid todo lo que quieras y será hecho. ¿Cuál es el secreto para que eso sea posible? Exactamente. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el gran secreto, hermano, y es de la palabra. No es ningún invento raro. ¿Dónde está la respuesta a nuestras oraciones? A ver, sería: dime tu relación con Cristo y te diré las respuestas a tus oraciones. Si tu relación con el Señor es cada día más profunda, es cada día más sincera, conoces al Señor, quieres tener el corazón del Señor, tus oraciones serán efectivas porque son resultado de esa relación con Él. Pero si no hay relación, no existe la oración. La oración efectiva es esa que se comunica diariamente con el Señor y empezamos a conocer lo que Él desea y lo que Él quiere. Entonces yo voy a entender de que nunca voy a pedirle algo que Él no quiera, porque estoy conectado con Él, en relación. Entonces mi oración será efectiva, porque Dios está trabajando en mi corazón. Así que después de esto, en segundo lugar, la oración tiene que ser hecha en un tiempo de calidad con Dios. Yo no puedo andar con el Señor a las corridas orando. Yo sé que a veces hacemos eso. A veces uno dice: ¿estás orando? Sí, lo hago todos los días en el carro cuando voy al trabajo. Y cuando paso por Boston y cuando están todos cruzándose así y cuando están las luces allí, cuando uno se me cruzó y no sé qué le dije, ahí le pido perdón al Señor y tengo mi oración. ¿En serio? Cuando el Señor dice orar, el Señor Jesús nos dio un secreto. A ver, ¿cómo poder hacerlo? Mire qué sencillo. Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese tiempo en la presencia de Dios es sumamente importante. Y tenemos que pensar como el Padre Celestial. Nosotros como padres a veces nos equivocamos mucho porque a lo mejor inclusive no hemos aprendido las cosas bien de nuestros padres. Pero cuando hay una relación de padre e hijo, es una relación natural que si hay que pedirse algo mutuamente, sale naturalmente. Por ejemplo, con Agustín hacemos eso. Cuando él necesita algo de parte mía, no viene con un protocolo, no viene con una declaración. Así, ¿no? Querido padre que alguna vez estuviste en Pehuajó, yo te pido en esta hora que tú me provees para una hamburguesita este fin de semana. No, ¿cómo viene? Papi, ¿qué tal si comemos una hamburguesa? Ok. Cuando yo tengo que pedirle algo a Agustín, hago lo mismo. Porque entendemos los tiempos, entendemos cómo funcionamos, entendemos cuándo uno está ocupado, cuándo hace la otra cosa. Si nosotros no podemos poner de acuerdo, ¿cómo no lo podemos hacer con el Señor? El Señor nos está esperando para tener una relación con Él, pero en un tiempo íntimo con Él, de calidad. No lo que nos sobra, no el tiempo a las disparadas, no el tiempo en que no puedo escuchar al Señor. Realmente, cuando tú estás en el carro, a menos que estés en esas rutas que no anda nadie, estás aburrido, ¿no? Pero cuando estás manejando aquí, tienes que estar conectado, concentrado en manejar, en conducir, en que no te choquen, en que tú no choques, en que qué es lo que dijo este, si el cartel. No se puede escuchar al Señor como uno lo necesita así. Por eso el tiempo de calidad es sumamente importante. Uno dice, voy a dedicar este tiempo al Señor. Que sea el Señor y yo y compartir juntos este tiempo. Ni siquiera la Biblia dice cuánto, qué cantidad. Dice de pasar tiempo juntos con tu Padre. Relación con Él, aprender esa relación y disfrutarla y saber que todo lo que ores en la presencia del Señor es por relación con Él. También la oración efectiva es la oración que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decimos voluntad de Dios por decir el deseo de Dios. No es mi deseo, es el deseo del Señor. ¿De quién aprendemos esto? Del Señor Jesús. En el momento más crítico de Jesús, en el momento más difícil de su vida, oró, pidió ayuda en oración, los compañeros se le durmieron, pero él estaba clamando ahí al Señor. ¿Y cuál fue su oración? Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese que cuando tú estás con una relación estrecha con el Padre Celestial, vas a hacer esta oración. Pero si no hay una relación estrecha, vas a protestarle a Dios todo el tiempo. Yo quiero que tú hagas esto. ¿Qué pasó? Señor, ¿por qué no hiciste esto que te pedí hace un año? Me fallaste. ¿Por qué? Porque son de acuerdo a mi voluntad. Son mis oraciones, mis peticiones, mi voluntad. Cuando estoy en relación con el Señor, reconozco que me puedo equivocar. De hecho, me equivoco. Que puedo fallar en lo que estoy pidiendo. Que mi voluntad es distinta a la de Dios. Solamente por relación con Él es que mi voluntad empieza a cambiar, no la de Dios. Yo no puedo orar para torcerle el brazo a Dios. Tengo que orar para que Dios me quiebre el brazo, a mí, en todo caso, me quiebre el corazón. Me diga, no es lo que necesitas. Tú necesitas otras cosas, yo la tengo, tienes que escucharme a mí. Y esa relación con el Señor a mí me cambia el corazón, me cambia mi voluntad. Y el Señor entonces puede hacer su voluntad, si es igual que la mía, me voy a disfrutar y voy a saber que esto es lo que Dios tiene y gloria a Dios. Porque hay compatibilidad de voluntades, la de Dios y la mía. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él responde la oración. La oración que se hace con fe, en cuarto lugar, es efectiva porque se hace consciente en la presencia de Dios, de saber que Dios me escucha. Si tengo una relación con Él, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a descansar y saber que Dios va a hacerlo de acuerdo a su voluntad? Porque Él es un padre bueno y tiene buenas dádivas a sus hijos. Pero si no creo, no estoy conectado. La Biblia dice, Santiago 1, 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tengo que pedir con fe y decir, Señor, esto es tu voluntad. Yo sé que es tu voluntad, tu palabra está de acuerdo con esto, por la salvación, por el cuidado de mi familia, por sanidad y por tantas cosas. Creo en ti, creo que tienes esto en tu voluntad. Oro creyendo que tienes el control. Y si Dios me ha hablado primero, ¿cómo no lo va a responder si Él dijo que lo va a hacer? Por eso esa relación con Él me ayuda a entender lo que Dios quiere hacer. Quinto lugar, la oración que se hace en humildad y sinceridad es la que realmente es efectiva, no es aquella que es complicada, sofisticada, que digo tantas palabras que ni yo sé qué quiere decir. En serio, teníamos hermanos así que oraban. Escuché una oración que decía, gracias Señor por el agua bendita que viene de Japón. Digo, ¿en serio? ¿Qué significa eso? Y le copió a otro que dijo algo parecido y el otro, no tiene sentido, eso es palabrería. Por eso Jesús dijo, palabrería nadie será oído. Tiene que ser una oración con sinceridad, una oración de palabra que salga de nuestro corazón. Dice la palabra, inmediatamente el muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mateo 9:24, sinceridad. Dijo, Señor, yo creo, pero creo tan poquito. Mi fe es tan chiquita, pero ayúdame a creer más. ¡Ay, esa oración! A Dios lo derritió el corazón. No era esa oración, decía, ¡ay, yo tengo una fe! Yo le dije, no me digan eso. Cada vez que alguien dice, yo tengo una fe, al otro día no está más en el Señor. Porque confió en sí mismo. Pero este hombre, ¿qué dijo? Bueno, creo un poquito, ayúdame en mi credulidad. Y el Señor dijo, es hecho. Eso es lo que necesitaba. Una oración sincera. Una oración de corazón abierto. Y decir, ¿crees que lo puedo hacer? Bueno, mínimamente eso me alcanza para obrar. Oración sincera, oración de fe, con humildad. Oración que es espontánea, personal. Mateo 6, 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano, no solamente los gentiles, también los evangélicos. A veces repetimos cosas porque creemos que por repetición Dios contesta. Y a veces oramos repitiendo cosas sin sentido. Entonces debemos conectarnos con el Señor para decir, Señor, ayúdame para que mi oración sea mi oración personal, espontánea, con mis palabras y que te vuelque mi corazón en lo que quiero compartirte. También la oración tiene que ser persistente. Lucas 18:1 dice que el Señor refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Mi oración tiene que ser continua, persistente, hasta que Dios conteste la oración, creyendo en lo que Dios ha hecho. Hermano, tenemos el desafío de orar, de buscar al Señor. A veces puede ser que el Señor se tarde un poquito, pero no es porque no quiere contestar la oración, sino que esa oración eficaz será el resultado de mi relación con Él. Y Dios estará trabajando a su tiempo en lo que Él quiera hacer. Pero yo tengo que tomar esa decisión de decir, Señor, quiero escucharte, quiero conocerte, quiero estar conectado contigo, quiero acercarme a ti. La bendición viene de ti, Señor. La oración me tiene que conectar contigo. La oración nos hace ver la mano poderosa de Dios. Cuando oramos, Dios se mueve. Dios, esa mano poderosa que tiene, la mueve para bendición de sus hijos cuando oramos. ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo por no haber orado? ¿Cuántas cosas creemos que sí van a surgir naturalmente y no están surgiendo? O surge en alguna parte, pero nos estamos perdiendo otras porque no estamos orando. Por eso el compromiso de orar con el Señor es, Señor, quiero crecer en relación contigo. Quiero orar más, quiero estar comunicado contigo, quiero darte tiempo de calidad. Porque sé que tú respondes ahí, que tú, Señor, vas a abrir mi corazón. El Señor tiene poder, dice su palabra que Él no cambia. Es el mismo poder que ha tenido antes, lo tiene ahora. Y si el Señor Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cómo no va a responder tu oración que la haces con fe, confiando en el Señor, sometiéndote a Él? Ten una relación con Él. Lo que necesitas es ocuparte en una relación con Él y verás que tu oración será el mismo deseo de Dios y Dios guiará todas las cosas para que realmente tú veas que sí, la oración funciona, esa comunicación permanente con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un compromiso con el Señor. Este año yo tengo que crecer. Este año tengo que tener una relación más profunda contigo. Este año yo quiero comprometerme a poder orar más, a poder buscarte más a ti. Yo necesito buscarte. Si ese es tu deseo, pasa aquí al frente y vamos a orar por fortaleza. ¿Saben por qué? Porque el diablo no va a querer que tú ores. Te va a presentar tantos impedimentos, tantas cuestiones raras para que tú no busques al Señor. Pero hoy vamos a orar para que el Señor te dé fortaleza, para que tú tomes autoridad en el nombre de Jesús. Recuerda lo que leyó Wilfrido al principio. Y para decir, Señor, yo quiero comprometerme en esta relación estrecha contigo, en una oración constante, para tener tu corazón, para tener tu sentir. Señor, necesito tu fortaleza. Que tú ores a través de mi vida. Ya no van a ser ni siquiera nuestras palabras.